dentro de lo que es la iniciativa FOBESI.
Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sé que ya están cansados, es la última sesión del día, entonces voy a tratar de ser breve también para tener un poco de espacio para preguntas y respuestas. Yo les voy a hablar un poco de la nueva iniciativa que tiene México con Estados Unidos, pero antes quiero darles unos datos básicos de la relación bilateral. Los tres países de América del Norte producen lo mismo que 28 países en Europa y 13 en Asia. Entonces seguimos siendo, América del Norte sigue siendo el bloque económico más grande del mundo. Entonces esto nos hace socios en todo tipo de actividades, y este es un ejemplo de cómo nuestro comercio es más grande que el que tenemos nosotros con la Unión Europea, con la América del Sur y América Central, y esos son con los cuatro estados fronterizos, que es California, Texas, Nuevo México y Arizona. Y desafortunadamente no tenemos estas mismas características en el intercambio educativo. Esta tabla tiene dos: uno es el comercio, que son los 10 principales socios de Estados Unidos, México es el tercero, y en cambio en el intercambio educativo somos el noveno lugar. Somos el noveno lugar de país de origen de estudiantes en Estados Unidos, ocupando solamente 3%, muy lejos de China, India, de Corea del Sur y de otros países. En 2000, ya va a ser dos años, en mayo de 2013, se reunieron los dos presidentes y anunciaron la creación de tres mecanismos. En este caso, el que me voy a enfocar es el FOBESI, que es el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. Después de eso se tuvieron sesiones durante todo el verano de un grupo de 38 instituciones, en el que ahora sí que publicaron este documento que se llama Proyecto 100.000, y en mayo de 2014 los cancilleres de México y Estados Unidos lanzaron oficialmente el foro, después de realizarse 6 talleres binacionales en diferentes temas, donde se recapturaron todas las recomendaciones. Y aquí tenemos la foto del lanzamiento, y básicamente se busca aumentar la movilidad estudiantil y académica, pero con el objetivo de crear la fuerza de trabajo del siglo XXI en una economía del conocimiento. Entonces no es intercambios por intercambio, sino es con el objetivo de promover la competitividad y la innovación. Se crearon en mayo del 2014, se crearon 4 grupos de trabajo. Uno es la movilidad académica, que pues es el intercambio de estudiantes y profesores de cualquier tipo. El segundo es la adquisición de idiomas, porque como saben no estamos muy bien en inglés, y los estadounidenses tampoco están muy bien en español, entonces es importante para poder trabajar, tener un idioma, o tener los 2 idiomas, o 3 o 4. También tenemos la vinculación con la industria, que es el desarrollo de la fuerza laboral, y básicamente es trabajar para que podamos atender las necesidades de la industria de ahora y del futuro, y como hemos visto aquí, hay bastantes oportunidades para poder hacer eso siempre y cuando se trabaje de la mano con la industria. Y el cuarto grupo es el de innovación e investigación conjunta, y lo dirige el NSF en Estados Unidos y aquí en CONACYT. Estos grupos de trabajo están trabajando ahorita, están cumpliendo con las recomendaciones y las propuestas que se hicieron en el plan de acción, y hemos estado dándole seguimiento nosotros desde la Cancillería. En 2014 hubo varios cambios importantes en la vinculación. El más importante es que se está cambiando la dinámica. Antes México veía para Europa o para Asia en cuestiones educativas. Ahorita se está tratando de ver más para Estados Unidos y Canadá, y eso se refleja en las visitas altos funcionarios y presidentes de universidades a México y viceversa. El año pasado participaron 50 directores, administradores y presidentes en la reunión de AIS, y este año participaron hace 3 semanas también otros 50 rectores, aun cuando el tema de la reunión de este año era nada más Medio Oriente. También tenemos, están desarrollando consorcios binacionales usuarios de San Trato, y se está fortaleciendo la relación del NSF y con la CIP. La doctora Córdoba ha venido 2 veces en menos de un año, siendo la última ahora en marzo para la inauguración del HOC. En octubre y en marzo lanzamos este portal binacional, que es donde se trata de reunir la información de las carreras de los dos países. Tenemos 1.300 universidades, y lo importante es que los estadounidenses conozcan qué ofrecen las universidades en México y viceversa, porque uno de los resultados era que no nos conocemos tanto en cuestiones educativas como desearíamos. Y eventualmente se quiere que el portal, una vez que tenga ya se lanzó, pero estamos buscando un repositorio para poder seguirlo alimentando y poder darle ahora sí que mayor flexibilidad. Ahorita nada más son por los cursos y los programas. Proyecta 100.000 es la iniciativa del gobierno de México que surgió a partir del FOBESI y es complementaria a la oferta de los 100.000 de Estados Unidos. Entonces México tiene Proyecta 100.000 y ellos tienen la fuerza de los 100.000, pero todo bajo el esquema bilateral de FOBES. Los objetivos son bastante altos, pero no inalcanzables. El año pasado, logramos superar los 27.000 estudiantes y esperamos que para el 2018 se llegue a 100.000, pero son 100.000 en ese año, no como la fuerza de 12.000, que son 100.000 en el periodo de 4 años. Estos son algunos de los resultados del año pasado. El programa de CPSR Proyecta 100.000 envió por primera vez en un programa único a 7.500 profesores y estudiantes a Estados Unidos por un mes a estudiar inglés, precisamente por esta falta de capacidad, porque si no tenemos el idioma no podemos hacer todos los pasos siguientes. Otro programa interesante fue el de CP Carlos, que se mandaron a casi 300 estudiantes de 5 universidades tecnológicas bilingües a estudiar clases en Community College, inglés y prácticas profesionales. Y esto nos dio un resultado de 30.000 estudiantes el año pasado, casi 30.000. Aquí hubo un programa de la Caliente, que creo que es interesante para el grupo, que se mandaron 50 estudiantes de Yucatán y Zacatecas a la Universidad de Texas A&M para tomar laboratorios, prácticas profesionales y estudiar inglés y el GRE, de los cuales creo que 15 se quedaron ya admitidos para alguna universidad, casi todos en Texas A&M, para el doctorado y para la maestría. Los otros 35 se regresaron, pero con el compromiso que iban a volver a presentar el TOEFL y el GRE para que puedan volver. Y ahorita la gente creo que está trabajando para mandar 500 este verano. El programa de Proyecta 100.000, estos son de los 7.500, fueron los principales estados de donde salieron y a donde se fueron. Entonces tenemos que algunos estados que tradicionalmente no mandaban gente a ningún tipo de programa, como Chiapas o Veracruz, ahora sí que tuvieron un buen número. Todos los estudiantes y los profesores fueron de escuelas públicas y tenían que ser becarios o receptores del programa de Prospera. 59% del total fueron mujeres. Apenas en marzo, el subsecretario para América del Norte, junto con la subsecretaria adjunta de Cultura y Educación, firmaron un nuevo programa de prácticas profesionales en el que se van a garantizar algunas visas J1 que no son tan fáciles de conseguir para que mandemos estudiantes allá a Estados Unidos, y nosotros estamos facilitando el ingreso de los estadounidenses a México. Y ahorita estamos trabajando en un folleto informativo y una base de datos de oportunidades de prácticas profesionales. Y una de las características más importantes de FOBES es que no nada más quiere mandar y recibir estudiantes, sino quiere crear redes de conocimiento binacional. Y para eso se están formando, o en algunos casos se están fortaleciendo, las consorcios binacionales, como es el de Manufactura Avanzada de CETEC Querétaro, CETEC Querétaro y UTIOS-Panam, que este quiere ser virtual, entonces que puedan atender las necesidades de la industria, cada quien con sus fortalezas, desde sus oficinas. También se tiene uno de zonas áridas, tenemos otro el ejemplo de Porfirio con el CIMAR, que digamos ya no nada más es con Estados Unidos, sino también con Francia y ahora en la última reunión se tuvo a Cuba. También tenemos el ejemplo de estas muy complicadas Industry University Cooperative Research Centers, que México está aplicando en este caso en 4 áreas y creo que también ya está considerando energía, que son programas del INES que ayudan a promover la innovación y la investigación. Y como ya lo vimos hace rato, también estamos trabajando en astrofísica, en los telescopios y en los observatorios. Y uno de los nuevos programas que se tiene a partir del foro binacional es traer también a estudiantes estadounidenses y, por ejemplo, Puebla creó un consorcio de universidades públicas y privadas, incluyendo el INAO, y están promoviendo para traer estudiantes por una cuota fija y pueden estudiar en 8 universidades 17 cursos. Y esta es de las ideas que se están promoviendo ahorita con Estados Unidos. Y este es un anuncio que, digamos, el año pasado hubo una convocatoria, pero ya la volví a sacar con así. Es para estancias cortas, menos de un mes. Ahora sí que el énfasis es en el PCITI, en energía y telecomunicaciones. No sé si incluye tecnologías de la información, pero no lo dudo. Y aquí lo bueno para todos los que son profesores es que si consigue que 2 estudiantes de ustedes vayan, ustedes también pueden ir. Entonces se les apoya con dinero, que es normalmente difícil, pues, que se vayan ellos, pero yo también quiero ir. Entonces, el año pasado no se cubrieron todas las oportunidades, entonces con así lo voy a abrir y está abierto hasta octubre. Entonces, los que ya tienen colaboraciones con Estados Unidos tienen la ventaja, porque ya tienen el socio que les puede ayudar a hacer el proceso de aceptación, el de la BEC, el de la visa y la admisión. Entonces eso lo deben aprovechar y pues ahora sí que ir a todos estos laboratorios, intercambios, visitas, conferencias, pueden ir a hacerlo. Y hay esta lámina es más para los estadounidenses, pero hay diferentes formas como pueden estar involucrándose en FOBES. Y lo más importante es identificar las áreas donde quieren colaborar con Estados Unidos, porque muchas veces se acerca a la universidad y dice: quiero trabajar con alguien, pero ¿y en qué quiero? Pues en todo, y normalmente pues en todo no se puede. Y normalmente ustedes lo saben mejor que yo, que se necesita el apoyo tanto de los rectores, pero también de los investigadores. Y aquí se están, una de las cosas que más están promoviendo en el marco de FOBES es esta cuestión de los estudios a distancia o en línea para la colaboración entre los dos países. Ya hay algunos ejemplos, hay grados duales, pero creo que hay un área muy grande de oportunidad en ese espacio que pues obviamente tiene que ver con CUDI y con toda esta cuestión del Big Data. Y algo muy importante para comentarles es que no se les olvide que somos un socio para ustedes. Tenemos 57 consulados en Estados Unidos y en Canadá. 50, 5 y las dos embajadas. Entonces, si necesitan acercarse a cualquier universidad, centro de investigación, algún profesor, o quieren ir a visitar o quieren hacer algo, contáctenos y con mucho gusto nosotros los ponemos en contacto con el consulado donde vayan a ir. Normalmente todos los cónsules ya tienen contacto con las universidades y a lo mejor pueden, una vez que estén ahí, les pueden ofrecer algún tipo de conexiones que originalmente no teníamos, porque ellos viven allá y muchos de ellos están muy activos en esta cuestión de la tecnología y de la vinculación. Y ya para terminar, tenemos dos páginas de internet en donde tratamos de poner muchas de las convocatorias e información que recabamos ahora sí que de todos los medios, donde ustedes pueden entrar y ver cómo vamos con la relación con Estados Unidos. Y no, pues ya para terminar, también estamos trabajando en este momento para establecer un foro bilateral similar con Canadá para que eventualmente se pueda volver algo trilateral y ahora sí que competir de una manera conjunta contra los retos que nos enfrentamos. Eso es todo por ahora, y con mucho gusto estoy aquí para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.
Gracias. Para entonces... doctor Morales, para preguntar sobre los MOOC que actualmente tenga en el SUBUDG y relacionado con la cantidad de alumnos que consideran que han tenido como mayores para hacer este trabajo de muestreo de datos, para trabajar con qué cantidad de estudiantes y de este MOOC.
Sí, bueno, nosotros no hemos... bueno, no sé si la Universidad de Guadalajara ha ofertado algún MOOC, creo que sí, pero nosotros como sistema de universidad virtual todavía no hemos ofrecido ninguno, fundamentalmente porque inicialmente nuestra posición fue como muy, muy crítica de los MOOC, y luego decidimos que, bueno, que realmente nos interesaban los MOOC, pero nos interesaban los MOOC con esas características, que son más difíciles de organizar, son más difíciles de estructurar. Hemos estado trabajando en un modelo de diseño que nos permita luego producir varios. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en cuestiones de redacción. Un problema que tenemos nosotros mucho con nuestros estudiantes en nuestros programas en línea es que tienen muchos problemas de redacción. Entonces, lo que estamos habilitando es generando, tomando toda la información que tenemos disponible en los diferentes programas que apoyan los procesos de redacción, integrando todo ello en un solo lugar para armar un CURP, lo que llamamos nosotros un CURP, que sería como un espacio donde tienes guías de aprendizaje que tú puedes seguir en medida que tú lo necesites, si necesitas aprender sobre puntuación, que necesitas aprender sobre conectores de argumentación, si necesitas aprender sobre diseño de párrafos, si necesitas aprender sobre diferentes partes. Después tienes las guías de aprendizaje y tienes la comunidad de apoyo. Ese es un poco lo que estamos trabajando. Y el otro gran problema que también tenemos nosotros en el sistema universitario virtual, que lo tenemos en todo México, es el asunto de las matemáticas. Entonces, el otro proyecto es hacer algo parecido con matemáticas. Está más avanzado desde redacción, con matemáticas estamos un poco lentos, pero estamos empezando con el asunto de la solución de problemas también, pero todo lo que sería las matemáticas preuniversitarias en un mecanismo de remediación a través de un curso en línea. Bueno, más que un curso, es un espacio de aprendizaje colaborativo abierto.
Esta iniciativa de CUR, por lo que entiendo, la integró dentro de su escuela, ¿no? O sea, de la universidad. Pero es como, nuevamente, poder manejar esa situación como diferentes escuelas, como para evaluar los niveles, ¿no? O sea, no sé si eso está asociado con la integración de la información para comparar con otras universidades, porque en el caso de la escuela, usted puede evaluar y decir, bueno, ¿cuántos estudiantes aprenden matemáticas, no aprenden álgebra, por ejemplo? Entonces ahí tenemos un problema en álgebra. No sé si sea por los materiales o los maestros, y le dan una retroalimentación para mejorar, ¿no? A docena, dándolo así, ¿no? Pero sí se dedicaría en un futuro como dejar un pool para todas las escuelas, de tal manera que diga, bueno, el maestro de álgebra, pues a lo mejor puede jalar información de otro maestro de álgebra de otra universidad, como para facilitar que los alumnos puedan aprender más. ¿O no se está en curso? ¿O es dependiente?
Lo natural es empezar con nuestros estudiantes, porque son los que están ahí, los que tenemos con nosotros, los que hemos observado, pero no estamos cerrados a que sean nada más nuestros estudiantes. Problemas, por ejemplo, en este caso concreto, los dos proyectos que tenemos abiertos, que es el de redacción y el de matemáticas, pues es un problema nacional. O sea, el problema de redacción es un problema que permea toda la. Todo el sistema educativo nacional, particularmente el público. Entonces, pues las opciones son muy amplias. Es parte también de la intención de empezar con esos dos problemas, porque sabemos que no son problemas únicos y exclusivos del SUBS, sino que son problemas de la universidad, son problemas del sistema educativo mexicano. pues, que pudieran tener un impacto emocional. Un impacto. El proyecto empieza local. Yo creo que vamos a hacer la primera implementación local con nuestros estudiantes. Y dependiendo ya de los resultados, ya nos iremos a un proyecto más alto.
recibir 23,000 solicitudes, procesadas.
organizarlas, colocarlos y se fueron. Entonces son cosas muy concretas que en algunos casos toman un poquito más de tiempo, pero mientras nosotros, el gobierno, y normalmente trabajamos en SRE con la CIT, le presentemos el problema a Estados Unidos dentro del marco, si no va a haber una solución inmediata, ya se tienen en la red y en la próxima reunión que haya de los presidentes, si se considera conveniente, o si no de los cancilleres, o si no de los secretarios de NSF y de CONACYT. Entonces, digamos, una de las ventajas del FOBES es que es precisamente esto, que tiene el apoyo de los presidentes, y a lo mejor algunas cosas que en años anteriores pues avanzaban por inercia, ahorita están cambiando, se está transformando el paradigma de la cooperación.
Gracias. Un punto muy concreto que tenemos es, el año pasado nosotros estuvimos trabajando en un proyecto que fue de un llamado de la ANC, de INRC, si no mal recuerdo, y el planteamiento era incrementar estos anchos de banda en Arizona, en Texas y en Tijuana a 100 gigabits, perdón, y la participación de lo que había planeado, porque nuestro objetivo tal vez sería llegar a lo que hoy tiene la Universidad de California o el Estado de California, la conectividad que tiene a 100 gigabits por segundo. Habíamos planteado que en un plazo de 3 años, 3-4 universidades pudieran participar en esta Dematerialized Zone, que es DMZ, lo que comentó Greg Hibley. Se quedó pending esta autorización la MSF, porque consideraron que debía tener más apoyo de investigadores, sin embargo había un respaldo importante de investigadores. Probablemente un planteamiento que nosotros les quisiéramos hacer es que pudiéramos retomar este tema, que CONACYT se pudiera sumar a este esfuerzo y ver si pudiéramos reactivar ese call que se quedó pendiente. No lo negaron, sino que dijeron, sí, vemos la conveniencia, es relevante, pero necesitamos esa fuerza de los investigadores, que aquí la tenemos, ya los escuchamos, para poder disparar este incremento de conectividad. Yo creo que el tercer reporte de la iniciativa Big Data y Record es muy importante. Aquí estamos ya compilando todo lo que plantearon ustedes como necesidades. Lo vamos a hacer tal y como hicimos en los reportes subidos que les estamos entregando, para que podamos a su vez entregarlo tanto a CONACYT como a FOBESI, a Secretaría de Relaciones Exteriores. Podemos ver qué canales nos pueden ellos asesorar, en qué canales debemos utilizar para poder materializar estas necesidades lo más pronto posible, ¿no? Definitivamente, Carlos, no sé tu él fue mucho más empático en que debía haber más por parte de los investigadores. No sé si quieras tú añadir algo.
Pero a mí me parece que es un proyecto de relativamente muy pocos recursos, ¿no? Comparado con mandar 30.000 estudiantes. Vamos, es un proyecto que financieramente es muy razonable, pero que tiene un impacto en todo el tema de colaboración, tanto en investigación como en educación, ¿no? A mí me parece que de alguna manera, seguramente por error nuestro, no estamos en los foros de FOBESI, no hemos logrado que nos inviten. Yo me acerqué repetidamente con la CIT, y me dijeron que la agenda con la National Science Foundation era algo que llevaba ya muchos años de estar congelada, ¿no? Que era muy difícil introducir temas nuevos. Bueno, ¿me entiendes? Digo, yo sí, es una queja, probablemente yo tomo mi culpa personal de que no he sabido cómo canalizar este esfuerzo. A mí me parece que yo lo que quiero es que los datos de la colaboración binacional hablen, ¿no? Y hablen de estas necesidades. Hemos hecho, pues desde el arranque de los primeros enlaces transfronterizos, la idea de traer usuarios que estén usando estas infraestructuras y que estén presionando el crecimiento hacia adelante. Hoy, pues, vamos, Hawk, por ejemplo, es un proyecto multimillonario, el Gran Telescopio Milimétrico, que es otro proyecto multimillonario, el Tier 1, son proyectos que si no resolvemos el tema de la conectividad con Estados Unidos, pues los estamos limitando en su impacto para México y para el mundo, ¿no? Son proyectos de carácter global que ciertamente están elevando el nivel científico en todo México, también lo de Minerva. Vamos, aquí hay ya una gran cantidad de aplicaciones que deberían de poder gozar de una conectividad, pues eso, por lo menos de 10 gigas. Lo que queremos es tener 100 gigas en varios campus mexicanos, como con CU, donde pues es realmente importantísima la cantidad de ciencia que se hace, en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Guadalajara, en los centros de Ensenada, básicamente el Instituto Nacional de Astronomía y el CISES. La idea es que allí podamos concentrar capacidades de conectividad y de cómputo equiparables a eso, a lo que hay hoy en el campo de California. Claro, cuando nosotros lleguemos allí, ellos ya van a andar en los teras y en los petas, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar atrás. Yo creo que es clave, ¿no?, que las autoridades de ciencia de México entiendan la conectividad hoy es como la luz eléctrica, ¿no? Es como hacer investigación oscura, ya no se puede, ¿no? Necesitamos conectividad y pues en fin, queremos participar, invítenos, por favor. Creo que tenemos un buen mensaje que dar.
Los trabajos del FOBESI no son restrictivos, entonces con mucho gusto los acabamos de invitar a alguno de los grupos de trabajo y no nos habría que ver exactamente cuál queda, pero mejor que pues, esta cuestión de conectividad. La otra cosa es que afortunadamente con la relación con el CITNSF está ahora sí que reverdeciendo floreando. La doctora Córdoba ha venido dos veces a México en los últimos 10 meses y el doctor Cabrero fue en junio, y por lo menos sé que ahorita conocida ha entrado a 3 o 4 proyectos del NSF en este último 10 meses. No me lo sé todo porque son muy científicos, pero si pueden, digamos, si se meten a las comunicaciones que se acabaron con la reciente visita de la doctora, ahí viene con un recuento de lo que han hecho todo este año. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en un muy buen momento. Y la otra cosa es que nosotros tenemos contacto directo tanto con la embajada de aquí de Estados Unidos en México, como nuestra embajada. Y precisamente anteayer, le compartí esta invitación que nos hicieron tanto en nuestra embajada en Washington como en la embajada de Estados Unidos, para que, creo que ninguno de mis compañeros y colegas conocían de esta iniciativa y de este asunto pendiente. Entonces, tenemos muy buena relación en la embajada con NSF, y también el embajador hoy tiene muy buena relación con ellos, entonces podemos darle seguimiento, ver que en dónde está el asunto y este y ver que la manera como se pueda resolver lo más pronto posible.
Muchísimas gracias. Creo que tenemos un buen inicio de colaboración, creo que ya lo vamos a aprovechar, Rodrigo. Vamos a estar buscando cuáles son las mejores alternativas para poder hacer realidad estas necesidades. Les agradezco a todos. Antes de irnos, quiero entregarles a quienes no les he entregado sus constancias y el reporte que espero que lean del Big Data 1 y 2. Hay otros 33 proyectos más que han sido planteados en estos foros, que yo creo que se pueden sentir interés no solo para lo que ustedes están haciendo, porque pueden colaborar también con estas instituciones que han participado en ocasiones anteriores. Kimberly, I want to give you the report of the first and second your honor and present from this region. It's a nice to pass on this region. Thank you.
Muchísimas gracias a todos.